Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
A raíz del anuncio presidencial de volver al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo de 30 mil millones de dólares, el diario Página 12 publicó el miércoles de la semana pasada, el 9 de mayo, una interesantísima nota donde establece la cronología de los vínculos entre nuestro país y este organismo multilateral de crédito. Hay una foto de seis personajes de la historia: Aramburu, Alzogaray, Onganía, Martínez de Hoz, Surruil, Cavallo, Menem y Macri firmaron acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, dice el epígrafe. Y la nota comienza señalando que desde 1956 a la fecha, la relación entre la Argentina y el Fondo pasó por periodos de mayor y menor acercamiento, aunque el organismo mantuvo una línea de conducta con la exigencia de condiciones vinculadas al ajuste fiscal y la desregulación comercial y financiera. La economista Noemí Brenta detalla en su trabajo Argentina y el FMI, efectos económicos en los programas de ajuste de larga duración, que entre 1956 y 2006 la Argentina suscribió 21 acuerdos de condicionalidad fuerte con el Fondo Monetario Internacional. 18 derechos de giro, 2 de facilidades extendidas y 1 de servicio de complementación de reservas en 2001. También se celebraron otros acuerdos de condicionalidad menor: 7 compensatorios por fluctuaciones de exportaciones en las décadas de 1970 y 1980 y 1 correspondiente al servicio financiero del petróleo en 1975. Detalla seguidamente todos los hitos en la relación con el Fondo Monetario. Primero, Argentina ingresó al organismo en 1956 por consejo del economista Raúl Prebisch, luego de que la Revolución Libertadora derrocara al presidente Juan Domingo Perón. Segundo, el presidente Arturo Frondizi fue el primero en pedirle ayuda al fondo en diciembre de 1958 para intentar equilibrar la balanza de pagos y sentar las bases de su plan de desarrollo. Tercero, para ganarse la confianza del Fondo Monetario, Frondizi designó a Álvaro Alzogaray en el Ministerio de Economía, quien se encargó de recortar el gasto público, poner fin a las restricciones a las importaciones, eliminar los controles de precios, congelar los salarios y liberar el dólar. Cuarto, como consecuencia de las medidas que pidió el Fondo Monetario, en 1959 el salario real cayó 23% y la participación de los trabajadores en el ingreso se redujo del 44,4% al 37,7%. Quinto momento. Los primeros conflictos con el Fondo Monetario surgieron durante la presidencia del doctor Arturo Illia, luego de la crisis económica de 1962-63, pero el golpe militar de Juan Carlos Onganía puso fin a las disidencias internas y disciplinó al país con los intereses de la, entre comillas, comunidad internacional. Sexto paso en la historia, la administración peronista que llegó al poder en 1973 cuestionaba la permanencia argentina en el Fondo Monetario, pero mantuvo relaciones y luego de ese interregno la dictadura de Videla firmó un nuevo acuerdo para recomponer reservas y sostener el plan de estabilización. Siguiente paso, con la última dictadura la receta del Fondo Monetario volvió a aplicarse: congelamiento de salarios, liberalización de precios, apertura de la economía y desregulación del sistema financiero. Siguiente, el primer ministro de Economía de Alfonsín, Bernardo Greenspun, desafió al Fondo Monetario Internacional, negándose a firmar un acuerdo stand-by y queriendo imponer sus condiciones en la negociación en el intento de conformar un club de deudores, luego de la crisis de la deuda heredada de la economía de la dictadura, pero fue desplazado. Más adelante, en 1985, el nuevo ministro de Economía, Juan Vital Surruil, lanzó el Plan Austral, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Durante toda la presidencia del doctor Alfonsín, el fondo sujetó los desembolsos a condicionalidades tales como la apertura comercial y el ajuste fiscal. En décimo lugar, o en décimo momento, en el inicio de la convertibilidad, el fondo estuvo ligado a la adhesión de la Argentina al Plan Brady en 1992, que supuso la reestructuración de la deuda soberana y dispuso como condicionalidad la privatización del sistema de seguridad social, la eliminación del impuesto a las transacciones financieras, a las ganancias y de las contribuciones patronales a la seguridad social y la ampliación de la base imponible del impuesto al valor agregado. Más adelante, en los 90, la relación con el fondo se fortaleció. El 10 de octubre de 1998, Michel Camdesús, director gerente del organismo, afirmó que el mejor presidente de los últimos 50 años es Carlos Menem. Ese apoyo incondicional del Fondo Monetario a la convertibilidad, expresado en créditos millonarios, entre ellos el blindaje de enero de 2001, por un monto total de 40.000 millones de dólares, prolongó la agonía del 1-1 hasta enero de 2002 y derivó en la mayor crisis de la historia moderna argentina, algo que todos recordaremos. A comienzos de 2003, el presidente interino Eduardo Duhalde firmó con el fondo un acuerdo de reprogramación de deuda. Más adelante, el 15 de diciembre de 2005, el presidente Néstor Kirchner anunció la cancelación total de la deuda con el Fondo Monetario para poner fin a los condicionamientos del organismo. El pago se efectivizó el 3 de enero del año 2006. Apenas asumió el presidente Mauricio Macri, en diciembre de 2015, anunció que el país volvería a aceptar las misiones de los técnicos previstas en el artículo 4 del convenio con el Fondo Monetario. A fines de 2016, esa evaluación incluyó, entre otras recomendaciones, el cambio a la baja en el índice de movilidad jubilatoria que el gobierno, disciplinadamente, agregamos nosotros, aplicó el año pasado. Finalmente, en estos últimos días, Macri anunció que la Argentina vuelve a pedir plata prestada al Fondo Monetario Internacional por un monto total que ascendería a los 30.000 millones de dólares. Esta es la reseña de nuestro vínculo desde el año 1956 con este organismo multilateral de crédito. Los que portamos algunos cuantos años y hemos vivido la historia de nuestro país, por lo menos en las últimas 5 o 6 décadas, sabemos cuáles son los resultados. Como diría el Evangelio, por los frutos los reconoceréis. En rigor, ya los conocemos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, les damos la bienvenida en este otoño avanzado de la República Argentina y sus alrededores aquí en el hemisferio sur, donde puntualmente desde hace 9 años Liliana Carpenzano y yo, Edgardo Form, conducimos con cariño, cada vez con más profesionalismo, este programa desde esta emisora y todas sus repetidoras. Les contamos, por si no lo sabían, que hace 200 años nació Carlos Marx. Y sigue estando presente entre nosotros. Obviamente sus ideas, su legado, forman parte del bagaje cultural de la humanidad en su conjunto. Y hoy va a estar aquí en Desde la Gente a través de la palabra, de la semblanza que nos va a trazar Manuel Santos Iñurrieta, que es autor, director, dramaturgo de una obra que se llama nada menos que Eléctrico Carlos Marx y se representa en el Centro Cultural de la Cooperación.
y todo el equipo desde la gente se ve en la obligación de hacer saber a la audiencia nuestra preocupación por la salud mental de Ana Grondona, a quien le damos semana a semana la difícil tarea de analizar desde su mirada sociológica la locura en la que estamos inmersos todos y todas los argentinos.
Vaya trabajito que le hemos encomendado. Y por su parte, las compañeras de la Secretaría de Géneros del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos hoy nos traen la campaña del Fondo de Población de las Naciones Unidas para que vivamos en un mundo donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo.
Y se están cumpliendo 50 años del mayo francés, del mayo del 68, que marcó una época de profundos cambios culturales que llegan hasta nuestros días.
Y Silvia Porritelli nos acerca a la historia de la Cooperativa de Trabajo Textil del Sur, una entidad solidaria del barrio de Almagro, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, hija de la crisis de 2001-2002, que, a fuerza de trabajo y solidaridad, sigue dando batalla a pesar del vendaval neoliberal.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
Salir de la crisis de 2001-2002 no fue fácil. En lo social, a partir de 2003, se aplicaron diferentes políticas y acciones sociales inclusivas vinculadas al desarrollo local y fundamentalmente a la generación de empleo digno. Muchos de esos procesos surgieron por iniciativa de diversos movimientos sociales con fuerte presencia territorial, que organizaron de manera asociativa diferentes emprendimientos productivos. Fue así que militantes sociales de la Villa 21 y del barrio cooperativo Monteagudo de Parque Patricios, con el apoyo de diferentes estamentos del Estado, impulsaron un proyecto textil para mujeres desocupadas de la zona, al que luego se sumaron también emprendedores varones. Uno de esos nuevos integrantes fue Milton Rivero, que hasta ese momento se dedicaba a la serigrafía.
El proyecto se inicia por la necesidad de fuente de laburo. Fue en el barrio de Monteagudo, fue en la villa G21 que ahí se formó la idea de formar un microemprendimiento textil a base de las madres. Bueno, con las máquinas caseras fueron prestadas y un espacio en Monteagudo, ahí fue haciendo cosas pequeñas, ahí fue el inicio, como digo. Con la idea también de capacitar compañeros, porque el oficio no lo sabía nadie, solo pocos. Y bueno, yo en ese momento yo me sumé.
Para darle mayor viabilidad al proyecto, la Textil del Sur promovió la incorporación de nuevos trabajadores con experiencia en costura, técnicas de serigrafía, confección en cuero, entre otros oficios. Juliana Gamarra, especialista en manufactura en cuero, fue una de las capacitadoras que llegó al colectivo autogestivo para enseñar lo que ella sabía hacer y que luego decidió formar parte del emprendimiento.
Me incorporé en el 2010. En realidad me invitaron porque la CTA firmó un convenio con el gobierno de la ciudad con el oficio. Entonces me preguntaron si yo me sumaba al proyecto y me animaba a dar alguna clase, enseñar lo que sabía, porque cada uno enseñaba lo suyo, ¿no? Cuero, serigrafía, textil. Bueno, dije que sí, vine. Empezamos un proyecto de cuero que al final después no funcionó, pero la idea estaba, lo hicimos. Y después me quedé, me dijeron si me quería quedar a trabajar, me venía bien porque ya con la edad que yo tengo no es fácil conseguir un trabajo.
Fueron varios los trabajadores y las trabajadoras que se acercaron a la Textil del Sur. La mayoría de estas personas nunca habían tenido un empleo formal, como cuenta Jessica Mejía, que siempre había trabajado por horas en el rubro de la limpieza.
Yo nunca trabajé en área de textil ni nada, siempre trabajé como en casa. Vine una vez porque había un cartel de que necesitaban trabajar y vine como ayudante. No sabía nada de textil, nada de nada. Entré, doblé prendas, embolsaba, que era lo más fácil, y ayudaba en mesas. Y después poco a poco me fue los mismos compañeros capacitándome para agarrar máquinas. era muy difícil para mí. Y entonces me puse en las pilas y traté de ser lo más prolija que pueda, hasta que agarré.
Jessica nunca había trabajado en un taller de costura y tampoco conocía el oficio, pero con capacitación y muchas ganas de progresar, aprendió a usar la máquina recta. Si bien el grupo se desempeñó desde el principio de manera asociativa y solidaria, fue recién, en 2014, cuando se creó la Cooperativa de Trabajo Sur. El testimonio que sigue es el de Juliana Gamarra, tesorera de la cooperativa.
Se decidió convertirnos en cooperativa porque era más fácil y más seguro para tener trabajo, porque si vos sos una cooperativa formal, podés presentarte a una licitación, podés trabajar con un gremio, podés trabajar porque estás inscrito, sos formal, tenés toda la, como diría, la papelería está en orden, tenés todas las cosas, entonces eso te ayuda mucho. Y bueno, y ahí empezamos con los trámites hasta que el 2 de octubre del 2014 nos dieron la matrícula.
Luego de probar suerte en la confección de diferentes tipos de prendas, los cooperativistas consiguieron la concesión para la confección de guardapolvos para el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también para el gremio de ATE, la Asociación Trabajadores del Estado. Milton Rivero, presidente de la Cooperativa Textil Sur, y la tesorera Juliana Gamarra, explican cómo fueron avanzando en este nuevo desafío hasta hacerse cargo de todo el proceso, desde la compra de la tela hasta llegar al guardapolvo terminado.
El oficio no sabíamos hacer cómo armar el guardapolvo, entonces se pudo conseguir una licitación de una empresa privada que hacía guardapolvos y vendía al público. Nosotros agarramos esa licitación y bueno, ellos nos dan todo cortado, cortado la prenda, y nosotros lo armábamos y ellos nos pagaban por el valor del armado, es decir, como un servicio. El pago no era mucho, era poco, pero más nosotros nos era ese, el aprender. Nos tomó mucho tiempo, muchas tropiezos y levantadas, y cuando nosotros ya hemos tomado el aprendizaje, el armado de la prenda, bueno, decidimos nosotros desligarnos de la empresa particular y hacer todo el proceso.
Y hacemos desde la compra de la tela, compramos nosotros, buscamos precios, recorremos, compran los insumos. Después él hace el tizado, corta como ha estado haciendo ahora, y ya ahí, bueno, se va distribuyendo a las máquinas, o sea que es todo, desde la tela hasta poner el guardapolvo en la bolsa, listo para salir a la venta.
Textil Sur comenzó a funcionar con 5 máquinas de coser. Cuando el taller se trasladó del barrio Monteagudo, en Parque Patricios, a las actuales instalaciones ubicadas en Almagro, la cooperativa incorporó más maquinarias. Algunas se consiguieron con la ayuda financiera de una ONG española, pero la mayoría fueron adquiridas gracias al aporte y ahorro solidario de los cooperativistas. Actualmente, la entidad cuenta con 23 máquinas industriales y automáticas, rectas, cortadoras, botoneras, ojaladoras, overlocks y collaretas, entre otras.
Con el esfuerzo de todos, juntar moneda por moneda, separábamos 5 pesos y
un guardapolvo te lo pagaban, por decir algo, 150 pesos. De esos 150 pesos vos sacabas 50, que no se contaba para el resto, sino que era algo que lo separabas para comprar las máquinas. Entonces, pues era el esfuerzo de todos, porque había que sacar de lo que había para distribuir entre todos, las 23.000 guardapolvos, 5 pesos, era un dinerito. Pero todos estábamos de acuerdo en eso, porque era para poder crecer, para comprar las máquinas.
Actualmente la Cooperativa Textil del Sur está integrada por 14 asociados y, como ocurre en la mayoría de los emprendimientos colectivos autogestionados, sus miembros desarrollan múltiples funciones, tanto dentro del taller de producción como en el consejo de administración. Como lo cuenta Milton, quien se encarga de marcar y cortar las prendas, además de ocupar el cargo de presidente, y Jessica, que desde la máquina recta coordina las tareas del taller y también es secretaria de la cooperativa.
Nosotros somos presidente, secretario y tesorero, y también somos maquinistas. Coordinamos y también somos maquinistas. No es que nosotros vamos a estar en la oficina siempre, no. Jessica se sienta y bueno, hace lo que es transferencias bancarias, el tema del banco con el proveedor de la tela, con insumos. Y bueno, cuando termina su tarea en ese momento, se va a su máquina y comienza a coser. Es lo mismo que hago yo. Yo hago mi tarea de corte y me voy a mi máquina y voy a coser.
Nosotros somos, claro, como dice Juli, multiuso. Hacemos de todo un poco.
Y Juliana, lo que es administración, se va a INAH, hace los trámites.
Se va al INAI, trae los papeles, va la abogada, viene de nuevo a Ojalibotó, revisa el terminado de prendas también.
A fin de diversificar su producción, los cooperativistas están gestionando con el asesoramiento técnico del área de proyectos del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos un subsidio ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para confeccionar ropa de trabajo de obra y ambos para profesionales.
Nosotros estamos muy interesados en hacer otra cosa, lo que es ropa de trabajo, pero para hacer ropa de trabajo necesitas otras máquinas. No son las máquinas que tenemos. Bueno, unas dos, tres máquinas, pero las máquinas que se ha pedido para hacer ropa de trabajo son más pesadas, son otro tipo de máquinas. Entonces, hacer ese proyecto hace que incorporemos más compañeros al trabajo y bueno, y no estar sujetos solo a hacer guardapolvo, hacer otra producción, otra área y tener más sustentabilidad en el trabajo.
A contramano de la lógica del emprendedor individual que promociona el gobierno como nuevo paradigma del éxito social, los cooperativistas de textil del sur apuestan a un modelo diferente, a un modelo donde el colectivo y la solidaridad son las principales herramientas para buscar un éxito que, por supuesto, no es simplemente el lucro. Para contactarse con ellos o para obtener mayor información sobre la Cooperativa de Trabajo Textil del Sur, simplemente tienen que escribir a Cooperativa de Trabajo Sur LTDA, LTDA como abreviatura delimitada. Se los repito por las dudas, Cooperativa de Trabajo Sur LTDA, todo junto, @gmail.com. Y también hay un número de teléfono para comunicarse con ellos. Por favor, tomen nota, 11-2772-1291. Se los repito, 11-2772-1291.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente.
Desde la gente.
Memoria.
La imaginación al poder.
Tomar el cielo por asalto.
Seamos realistas. Pidamos lo imposible.
Esas son las consignas más conocidas, las más famosas, las que también se usaron y se siguen usando para tratar de demostrar que el mayo francés, que aquel mayo del 68, de hace medio siglo atrás, solo se trató de una revuelta estudiantil absolutamente utópica.
Sin embargo, si dejamos de lado la versión Billiken, vamos a poder observar que en las paredes parisinas de hace 50 años se leían también consignas como estas.
Yo voté por la revolución en las barricadas. Mi boleta fue un adoquín.
La barricada cierra la calle, pero abre el camino.
La novedad es revolucionaria, la verdad también.
Prohibido prohibir.
El patrón te necesita, tú no necesitas al patrón.
Mayo del 68 fue un movimiento donde estudiantes y obreros confluyeron contra el sistema capitalista que agotaba su ciclo luego de la posguerra. El general de Gaulle había anunciado una serie de medidas que dificultaban el acceso a la universidad, prohibía la actividad política en las escuelas secundarias y pretendía reformas regresivas en la seguridad social.
Todo enmarcado de una creciente y violenta represión contra el movimiento independentista en Argelia y un auge masivo y mundial de repudio a la guerra imperialista estadounidense de Vietnam. El fenómeno del 68, si bien tuvo epicentro en París, no fue exclusivamente francés o europeo, sino que se enraizaba en una historia y una memoria más amplia, que abarcaban los procesos coloniales y las luchas emancipatorias del tercer mundo.
El uruguayo Raúl Sivecki escribió que solo mirando por debajo de la línea de flotación podemos comprender los profundos cambios que provocaron aquellos sucesos que configuran un ciclo de luchas sociales con hondas repercusiones políticas.
El español Ismael Serrano escribió una canción que tituló Papá, cuéntame otra vez, quizás con una visión un poco más pesimista que la de Sivecki, pero que de todas formas retrata aquel mayo del 68 a aquella generación de los 60.
Papá, cuéntame otra vez,
Ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente. Hoy traje uno de los recortes que suelo hacer habitualmente porque siempre pueden ser útiles en algún momento. En este caso se trata de una columna de opinión publicada el 24 de abril de este año, hace muy poquito obviamente, que lleva por título El valor del cooperativismo. Y lo escriben tres queridas compañeras nuestras: Valeria Mutuberría Lazzarini, Gabriela Bufa y Gabriela Nach. Y dice, en su primer párrafo, desde sus orígenes el cooperativismo surgió para dar respuesta concreta a las necesidades de los y las trabajadoras y trabajadores, ya sea para acceder a bienes de consumo, a la vivienda, a los servicios públicos, a créditos, para generar fuentes de trabajo. Y también como una mirada crítica de la economía centrada en la acumulación y como el ensayo concreto de otra economía posible. Además, el cooperativismo desde siempre promueve las formas democráticas de la gestión de la economía y en ese sentido fomenta la circulación de la palabra, la horizontalidad y la transparencia de la información. En el plano más humano, favorece el encuentro entre iguales, la empatía, el pensar colectivamente desde lo común y para lo común. Y termina diciendo que, mientras tanto, desde el cooperativismo genuino propiciamos el desarrollo de espacios para debatir, preguntarnos y transformar nuestras propias realidades. Y a la vez construimos herramientas concretas para el sostenimiento económico, todas aquellas personas que por su identidad de género son discriminadas o excluidas del mercado de trabajo. La batalla cultural que damos desde el cooperativismo transformador es también una batalla contra el patriarcado, Recordamos que esto está escrito por tres jóvenes cooperativistas. Las cooperativistas, desde hace tiempo, somos parte activa del movimiento de mujeres e identidades femeninas en nuestro país. En los últimos tiempos del Ni Una Menos, pero también anteriormente a través de los Encuentros Nacionales de Mujeres, que tienen más de tres décadas de vida. Inseparablemente, feministas y cooperativistas, elegimos y defendemos esta forma de vida con compromiso y convicción. Excelente nota.
Yo voy a compartir un comunicado de prensa de APIME, advertencia ante el acuerdo anunciado por el gobierno con el organismo internacional. El FMI no ayuda a las pymes. La Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios expresa su disconformidad con la decisión del gobierno de recurrir a un acuerdo FMI que, lejos de ser preventivo, busca frenar una corrida que llevó al dólar a más de 23 pesos. La entidad considera que esta medida evidencia el fracaso de una política económica y financiera que, en lugar de la prometida lluvia de inversiones, tuvo por resultado, como se venía advirtiendo, un mayor ahogo externo y una brutal exposición del país a las fluctuaciones internacionales y a los movimientos de los capitales especulativos. Sin necesidad de esperar la letra chica del acuerdo, las pymes sabemos por experiencia que de nada sirve para nuestro sector la posibilidad de un endeudamiento a tasas más baratas con la contrapartida de las medidas de ajuste que imponen las consabidas recetas del FMI en el marco de un modelo económico desregulador, aperturista y destructivo del mercado interno y la industria local. Los pequeños y medianos empresarios, hoy en emergencia social y productiva, acosados por los tarifazos, la devaluación, la inflación y el ahogo fiscal, veremos cómo se evaporan los miles de millones de dólares provenientes de los futuros préstamos para salvar la brecha financiera y de este modo continuar garantizando las ganancias de los sectores más concentrados. Este proceso que ya vivimos los argentinos culmina con más fuga de divisas, mayor endeudamiento y nuevos ajustes en detrimento de cualquier programa de desarrollo nacional con equidad social. APYME continuará actuando junto con el empresariado local, los trabajadores y demás sectores vitales del entramado económico nacional, que serán los principales afectados por las medidas anunciadas para revertir un modelo económico que no incluye a las pymes, a los trabajadores, a la industria nacional y, en definitiva, a la mayoría de los argentinos. Firman Eduardo Fernández, presidente, Juan José Sisca, secretario, ambos de APYME.
Contundente y oportunísima declaración de APYME.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Seguimos en Desde la Gente, estamos con Ana Grondona y recuerdan que en la presentación dijimos que aquí estamos bastante preocupados por la salud mental de Ana porque le ha tocado en esta vida analizar a la sociedad y en este caso a la sociedad argentina. Ella es, recuerden, doctora en sociología y entonces, Ana, ¿qué te puedo decir? No sé si compadecerte, en fin. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿qué tal? Bien, bien por decir algo.
Por eso.
Pero bueno, así estamos. Sí, es una sociedad difícil. Supongo que a todos los sociólogos del mundo le pasará eso con la suya propia. Sospecho, como suele decir Mario Weinfeld, que en Noruega la cosa será un poquito más calma. No es nuestro caso. Y estamos acá en un momento, bueno, de crisis, de mutación, de esto que no sabemos todavía muy bien qué es, sabemos hacia dónde va, sabemos sus directrices principales, pero nos seguimos preguntando qué es esto del macrismo como una nueva fase del neoliberalismo en la Argentina, pero también en la región, ¿no? Porque seguimos ahí acompasados con Brasil, donde están ocurriendo cuestiones con las que la Argentina tiene resonancia. Pero bueno, focalicémonos en nuestra agenda, que está bastante cargadita. La novedad de la semana, obviamente, es este pedido de auxilio al FMI, que trae muchos recuerdos, que trae muchos traumas, que nos recuerda muchas cosas. En los días más recientes, este apoyo de Trump, ¿no? Que empieza a colocar algunos elementos de un modo más ordenado, ¿no? Recordamos cuando gana Trump y hay un intento por parte del macrismo y de cierta derecha que gusta pensarse como democrática, pero que sabemos que no lo es, de asimilar la figura de Trump con el populismo y a través de ello con Cristina y los gobiernos populares de América Latina, ¿no? Intentaron hacer esa conjunción. Ahora se ve claramente que no, que Trump tiene mucho más que ver con las políticas conservadoras, con las políticas neoliberales, pro mercado, y en ese sentido claramente está mucho más alineado con el proyecto social que tiene un Macri, que además se conocen de toda la vida. Respecto a esta cuestión del proyecto social, me parece que una de las discusiones más interesantes y más intensas de estos días tiene que ver con repreguntarnos algo que siempre fue una duda desde diciembre del 2015, que es si Cambiemos, este gobierno de CEOs, que es uno de sus rasgos, digamos, de novedad, tiene un proyecto social a mediano y largo plazo, o si por el contrario vienen con una lógica más de realizar una ganancia extraordinaria en poco tiempo. Al respecto, en esta semana hubo un artículo muy interesante de Ana Castellani en Página 12, donde ella reflexiona sobre una cosa que me parece que tenemos que atender, que es, bueno, efectivamente este gobierno es por primera vez una representación en primer nombre, digamos, de los sectores empresariales que antes estaban haciendo el management de las empresas y hoy están del otro lado del mostrador, entre comillas. Y lo que muestran en este asumir las cosas en sus propias manos es algo que ya tenían como sector social por fuera del aparato estatal. ¿Qué es lo que muestran? Que tienen mucho más poder para vetar, para imposibilitar, para complicar los proyectos de corte nacional popular o progresista que para armar ellos mismos una opción en esto que decíamos antes como un proyecto social a mediano y largo plazo. Es decir, tienen mucho más poder de veto, de impugnación, que de armado. Y pareciera que eso que siempre tuvo la Argentina, que es una tensión al interior de su élite entre distintas fracciones e intereses, muy marcado por la singularidad de la estructura argentina, que tiene esta cuestión dual de, por un lado, el mercado de trabajo y el mercado interno tiene que ver con sectores de pequeñas y medianas empresas, y por otro lado, su inserción y el modo que obtiene divisas tiene que ver con el campo y con la exportación de bienes primarios. Entonces, esa tensión siempre estuvo y ahora pareciera que se ha introyectado en el aparato estatal. Entonces, todo el tiempo asistimos a estas medidas medio contradictorias, a estas tensiones, a esto que aparece como impericia, pero que no hay que entenderlo como impericia, sino como disputa. Y eso me parece que es interesante para pensar lo que está pasando en la gestión Cambiemos. También en esta cuestión de pensar el qué es esto, reaparece en el centro la alternativa gradualismo, no gradualismo, porque pareciera, es lo que indican todos los analistas, por lo menos todos los que yo leí desde Ámbito hasta el cohete a la luna de Berbisky, todos indican que este regreso al FMI viene de la mano de un ajuste más convencional, ¿no?
Claro.
Bueno, antes de eso, yo intentaría desarmar algo que está preconstruido en esa alternativa, que es suponer que el gradualismo no tiene efectos estructurales, ¿no? Es decir, uno puede decir, bueno, es mejor que sea poquito que sea rápido, y eso es como una discusión en la que uno puede sostenerse mucho tiempo, pero para decirlo muy concretamente, releyendo viejos documentos del 79, encontré una entrevista donde Frigerio Abuelo, digamos, ¿no?, el que estaba con Frondizi en su momento, criticaba a Martínez de Hoz por gradualista. Es decir, Martínez de Hoz era gradualista. Entonces, vamos a poner entre paréntesis que ese gradualismo, en algunos aspectos el macrismo avanzó de un modo veloz, inusitadamente veloz, por ejemplo en la cuestión tarifaria. No creo que la Argentina haya tenido memoria de un tarifazo tan fuerte. Ciertamente no lo fue el plan de Celestino Rodrigo, el Rodrigazo del 75, que era como una memoria de un gran tarifazo. En relación al tarifazo macrista, es un juego de niños ese tarifazo. Entonces, por un lado, esta cuestión de cómo se comportan las élites y sus tensiones. Por otro lado, esta opción entre gradualismo y ajuste brutal, vamos a ponerlo un poquito en cuestión. Lo que sí es cierto es que el peligro de todo esto es múltiple, digamos, es enorme, es infinito, ya lo sabemos. Pero es curioso que en un momento donde hay tanta disputa, donde hay tanta tensión entre distintas fracciones de los gabinetes, ni siquiera hay un gabinete económico unificado, bueno, esta figura del FMI y sus recomendaciones amenaza con ser el nodo vertical que organice todo este dislate, ¿no? Entonces, bueno, la reforma es para allá con estos tiempos, pues si no, no te doy la plata. Y acá hay que tener siempre en cuenta que el motivo por el cual los gobiernos obedecen las famosas recomendaciones, que es un eufemismo, del FMI, son motivos dobles. Por un lado, o porque creen en esas recomendaciones, o porque si no las siguen más o menos al pie de la letra, no reciben el dinero. En el caso de la gestión macrista, en el caso de Cambiemos, el riesgo es que se dan los dos factores, digamos. Creen en la lógica, en el modo en que el FMI ve el mundo, más allá de que puedan tener algunos matices, y además van a estar obligados para poder recibir efectivamente esos salvatajes. Entonces eso configura una situación compleja. Y como último elemento, yo, digamos, sin entrar en teorías conspirativas que no ayudan y además que no suelen explicar adecuadamente los hechos, lo que sí es cierto, y algo adelantábamos de esto la semana pasada, es que el neoliberalismo tiene como forma de gobierno de las poblaciones, como racionalidad, tiene una gran capacidad de hacer de las crisis una oportunidad para extender sus reformas. Entonces, esto que para muchos es un salvavidas de plomo, que es ir al FMI, que incluso podemos tener alguna fantasía que yo llamaría, que la pongamos entre paréntesis también, a que eso va a generar una gran revuelta popular, que se va a oponer al macrismo y que de ese modo vamos a poder rebatir este intento de ajuste. Yo diría que el peligro más grande que enfrentamos en este momento es que en esta crisis y FMI mediante, el gobierno puede encontrar una estrategia para realizar el ajuste que se le complicaba realizar, ¿no? Con tiempos que se le complicaba realizar, haciendo de la crisis oportunidad, como ha hecho el neoliberalismo en situaciones muy diversas, desde una hiperinflación hasta un huracán, como fue el caso de Katrina, ¿no? Y ha estudiado una periodista y socióloga canadiense, Naomi Klein, ¿no? Hace el neoliberalismo el momento del shock una instancia donde puede hacer avanzar sus reformas. Y me parece que ese es un poco el peligro. Por supuesto que por suerte siempre está la resistencia política y la cosa no está ya ganada, pero me parece que hay que advertirlo. Y en ese sentido, para cerrar, un desafío que tiene ahora el gobierno de Cambiemos, pero me parece que está haciendo cosas para superarlo, es cambiar la promesa que hacían a cierto electorado que tenía que ver con, digamos, reforzar estos valores tipo de la alegría, de que no importa la política, ¿no? de que es posible sostener en un escenario de alguna estabilidad económica. Y ahora se les presenta otro escenario distinto donde van a requerir sacrificios, que era una cosa que no estaba tan clara en el discurso de Cambiemos. Bueno, estuvo
ya Carrió empezó a hablar en contra de Durán Barba justamente de esto.
Exacto.
Que bueno, que es hora de enfrentarse a la realidad y de decir las cosas, que no todo es un jardín de rosas, y que ya nunca estuvo de acuerdo con que ese fuera el discurso. Bueno, lo de siempre, pero sí, yo he escuchado también periodistas, empezaron a alzarse algunas voces con esto también.
Así total, que... y ahí están encontrando en la narrativa de la resiliencia, en esta capacidad de resistir, y han circulado videítos por WhatsApp y qué sé yo, de que bueno, de que vamos a enfrentar esta crisis como la enfrentamos siempre y nos vamos a hacer más fuertes, que es un modo de impulsar aún más esta subjetividad narcisista y egoísta, porque es como una superación heroica e individual de la crisis que no tiene que ver con lo colectivo, que no tiene que ver con repensar los proyectos. Pero me parece que eso es un desafío ideológico importante para el macrismo. Ya están intentando superar de algún modo. La carta de Elisa Carrió es importante porque es una gran habladora del sacrificio por su propia matriz.
Lo que no dicen, quién va a pagarlo, ¿no? La crisis.
Exacto.
Ese es pequeño detalle.
Sí, sí, eso no lo dicen. Tenemos sospechas de quiénes van a ser. Pero bueno, me parece que estamos ante otro momento distinto de Cambiemos, otro momento distinto de este nuevo laboratorio neoliberalismo en América Latina. Veremos cómo sigue. Siempre hay política, pero no subestimemos la capacidad de Cambiemos para pilotear esta tormenta.
Bueno, como siempre, muchísimas gracias, Ana, por tu claridad en estos días tan, tan confusos. Seguimos con el programa.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de economía solidaria, tiempo de cooperativismo y ayuda mutua, tiempo de solidaridad.
Presentación del Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, aportes para la descolonización pedagógica y cultural. La Universidad Nacional de Lanús, partiendo de la convicción de que no se puede amar ni luchar en defensa de lo que no se conoce, impulsó la creación de un grupo de estudio pluridisciplinar que llevará adelante la tarea de construir un Atlas Histórico de América Latina y el Caribe, bajo la dirección de la doctora Ana Jaramillo y la coordinación de los licenciados Mara Esparzande y Ernesto Dufour. Se conformó un equipo de trabajo integrado por jóvenes profesionales provenientes de diversas ciencias sociales. El Atlas se propone como una herramienta pedagógica que aporte a la tarea de concretar la permanente voluntad de integración de nuestros pueblos, concibiendo a América Latina como patria grande, una nación que ha sido desmembrada por intereses ajenos. Asimismo, se espera contribuir a la reflexión sobre la importancia de la unidad regional en pos de alcanzar la justicia social y la emancipación definitiva de nuestros pueblos. La publicación fue realizada en forma impresa en 3 tomos impresos y también cuenta con versión online. La presentación del Atlas se realizará este miércoles a las 19 con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Muy buenos días. Una vez más en nuestro espacio en Visión de Géneros, como cada sábado, en Desde la Gente. Queremos contarte que el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el UNFPA, es un organismo de cooperación internacional para el desarrollo. Este fondo trabaja en la Argentina desde el año 2003, promoviendo el derecho de cada mujer, de cada hombre y de cada niño a disfrutar de una vida saludable con igualdad de oportunidades para todos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas trabajan por un mundo en el que cada embarazo sea deseado, cada parto sea sin riesgos y cada persona joven alcance su pleno desarrollo. En el marco de las discusiones que estamos viviendo todos los días por el debate por la despenalización del aborto, el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha lanzado una campaña de video y nosotros queríamos compartir con todos ustedes los audios de estos videos grabados por artistas argentinos enmarcados en la educación sexual integral. La campaña se llama Para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. El primer audio está protagonizado por Maika Migorena y Silvia Cutica. Lo escuchamos.
Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa.
La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer. No sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas, ¿eh? Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso. No sabía cómo pedirle ayuda.
Esto que escuchaste es parte de la campaña de audio-video del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La campaña se llama Educación Sexual Integral para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. En la Argentina, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, que trabajan para la educación, para la salud y para la igualdad entre los géneros, colaboran con gobiernos, con ONGs, con jóvenes y con adolescentes mediante servicios amigables para la atención de adolescentes, por ejemplo, o por educación para la sexualidad dentro y fuera de la escuela. Además, hacen apoyo logístico para la entrega de canastas de anticonceptivos en establecimientos sanitarios, entre otras tareas. Vamos a seguir compartiendo con ustedes fragmentos de esta campaña. Cuanto más sepan, mejor. En este caso, los audios están grabados por Carla Conte, conductora televisiva, y la actriz Gabriela Toscano.
Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño. No lo podía creer. Al fin me tocaba. Re lindo, blanco, de algodón. No es sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo, así todo.
Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte el brazo y me dijo: la que se cuida siempre es la mujer, nena.
Educación Sexual Integral para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Es el nombre de la campaña que estamos escuchando. Fragmentos de la campaña de video y de audio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, organismo de cooperación internacional que funciona acá en Argentina desde el año 2003. Además, trabajan para la sensibilización de jóvenes en zonas vulnerables sobre sus derechos sexuales y reproductivos, por sobre todas las cosas, y también hacen capacitación a agentes de salud sobre marcos legales, herramientas de comunicación y atención de calidad. Vamos a compartir con ustedes otro fragmento de esta campaña, en este caso grabada por el actor Leonardo Sbaraglia y la actriz Gloria Carrá.
Bueno, cuando uno es chico en relación al sexo hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas, y por otro lado estábamos nosotros, que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, cuando de cosas absolutamente increíbles, y uno en realidad, pensándolo a la distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba.
A veces te pasa que te encontrás en situaciones en donde no sabes cómo reaccionar. La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de Ame a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió retarlos.
En la Argentina, cada día, nacen 321 bebés cuyas madres no llegan a los 20 años. Son 117.386 nacimientos al año. Esto representa el 15% del total de lo que se produce en el país. Las cifras son oficiales, son del Ministerio de Salud de la Nación. Para decirlo de otra manera, cada 5 minutos nace un bebé de una mamá menor de 20 años. Con estos datos es que lanzan esta campaña la gente del Fondo de Población de las Naciones Unidas. La campaña se llama Para charlar en familia, cuanto más sepan mejor. Era lo que queríamos compartir con ustedes. Hay mucho material muy interesante, sobre todo dirigido a docentes, a padres que quieran compartir con sus hijos esta información o capacitarse sobre estas temáticas. Por eso te recomendamos que visites la página www.unfpa.org.ar. Nosotros nos vamos a despedir de nuestra columna Desde la Gente Sigue.
Solidaridad, cooperativismo, ayuda mutua. Desde la Gente. El programa de la economía solidaria. Desde la Gente.
Desde la Gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria.
Ayer.
ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón.
Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano.
Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien.
Política y sociedad, Ana Grondona.
Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero.
Cooperativismo, Silvia Porritelli.
Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo.
Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena.
Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar.
Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga.
En venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar, no me vengas a zarpar.
Desde la gente,
desde la gente,
el programa de la economía social y solidaria.
El 5 de mayo pasado se cumplieron 200 años del nacimiento de Karl Marx. Manuel Santos Iñurrieta, dramaturgo, actor y autor de Eléctrico Carlos Marx, que se estrena esta misma noche en el Centro Cultural de la Cooperación, ya está sentado en nuestra mesa de trabajo y con él vamos a hablar, entre otras cuestiones, por supuesto, de este famoso barbudo alemán, cuyo pensamiento tiene una notable vigencia en estos tiempos de dominio del capital.
Y precisamente hay una frase famosa de Carlos Marx que viene a cuento para estos días. Una frase, digamos, que parece escrita para esta Argentina, de tanto macrismo explícito. La historia se repite dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa.
Compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia para trabajar todos los días.
Pero eso hoy está cambiando.
Para que cada argentino pueda vivir mejor frente a esta nueva situación y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional.
He anunciado un blindaje internacional que nos saca del riesgo y crea una plataforma extraordinaria para el crecimiento.
Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo para que nos otorgue una línea de apoyo financiero.
Terminamos este año con un gran éxito, el blindaje 2001. Esto es lo que estábamos haciendo mientras algunos decían que no hacíamos nada.
Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global.
He logrado protección y fuerza para la Argentina.
Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia.
A partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos.
Les digo a todos los argentinos, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos.
Efectivamente, la frase de Carlos Marx se ajusta perfectamente a la Argentina de nuestros días. Más allá de la corrida del dólar y de la coyuntura inmediata, del día a día de la economía de nuestro país, los datos macroeconómicos son alarmantes. La historia se repite. El déficit externo se dispara, creció un 110% con respecto al año anterior y ya representa casi un 5% del Producto Bruto Interno. Argentina compra al exterior más de lo que vende porque el gobierno abrió irresponsablemente las importaciones y, por lo tanto, no hay dólares genuinos. Es más, los exportadores de granos no solo se beneficiaron con las quitas a las retenciones, sino que además no están obligados a liquidar las divisas en el país. La historia se repite como en los 90. Al ciclo de apertura se le suma el endeudamiento y los condicionamientos del Fondo Monetario Internacional que condujeron a una crisis sin precedentes como la que vivimos y sufrimos entre 2001 y 2002.
La historia se repite, es cierto, pero también hay que decir que las memorias se activan. Lo demuestran las resistencias que surgen a diario y que le reclaman a Macri, como en la canción de Arbolito que sirvió de reapertura, Que pare la mano. O como la impresionante movilización del miércoles en el Congreso en oposición al brutal tarifazo. Como dice Carlos Heller, el ajuste es posible hasta que los propios ajustados digan basta. Parece que los ajustados le están diciendo al gobierno que pare la mano.
Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo.
Desde la gente. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Eroniña es un dúo entre una persona y su propio límite. Allí se encuentran dos espacialidades, una realidad sensorial, sin separaciones, mágica, de descubrimiento, de juego, de ilusión y ansias de fusión, y otra realidad que fragmenta, separa, corta, limita, frustra. La figura de la heroína como presencia, como mito, símbolo de una fuerza vital que tiene un propósito. Cualquiera sea la causa que defienda la heroína, parecería haber siempre una fuerza que la mueve hacia ese fin. Eroniña es un espectáculo de danza con dirección general e interpretación de Fabiana Capriotti y puede verse los jueves de mayo a las 21 con entrada a 230 pesos en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
El 5 de mayo se cumplieron 200 años, dos siglos del nacimiento de una figura que corresponde decir la palabra revolucionó el mundo de las ideas. Entre otras cosas, la famosa tesis 11 sobre Ludwig Feuerbach decía que hasta ese momento los filósofos se habían dedicado a describir el mundo. De lo que se trataba, sostuvo Carlos Marx, era de transformarlo. Y a 200 años del nacimiento de esta personalidad destacadísima, precisamente de las ideas, y no solamente de las ideas, sino también de la práctica que desplegó en su juventud y hasta el momento de su fallecimiento, es importante señalar que han tenido lugar y seguirán teniéndolo en todo este año actos diversos de carácter académico, conferencias magistrales, publicaciones, pero hay algo a lo que hoy queremos dedicarnos porque seguramente es una tremenda y maravillosa originalidad poner en escena una obra de teatro unipersonal dedicada a Carlos Marx en el bicentenario de su nacimiento. Para hablar de este tema, que consideramos sumamente importante, y enseguida vamos a ver por qué, estamos nada menos que con el autor de la obra Eléctrico, Carlos Marx, que es el dramaturgo, actor, director Manuel Santos Iñurrieta, que es un queridísimo amigo que integra el equipo del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Dicho todo esto como un larguísimo prólogo, Manuel, un gustazo de tenerte con nosotros.
El gusto es mío, muchísimas gracias por esta invitación hermosa.
Por supuesto, nos interesa mucho que cuentes y que le cuentes a nuestros oyentes cómo nació esta idea de nada menos que ponerle el título a tu obra Eléctrico Carlos Marx.
Sí, muy bien. Bueno, una obra que empezamos a trabajar con mi nueva formación, que se llama Los Internacionales Teatro Ensamble, que sigue la tradición de una línea de teatro histórico, político, épico, que venía desarrollando con el Bachín Teatro. Y bueno, a 200 años del nacimiento de Marx, desde la biblioteca nos hacía señales y nos daba mensajes que teníamos que adentrarnos en la historia, un poco en la historia de Marx y en lo que representa hoy en la actualidad Marx para nosotros, y pensarlo desde el teatro, ¿no? Que era todo un gran desafío. Entonces armamos un dispositivo, una obra que tiene dos partes muy claras, muy definidas, que es una primera parte de Marx en Buenos Aires, que llega perseguido a Buenos Aires y que entabla diálogo con la juventud que está ahí en la esquina. En este caso es una juventud muy particular porque son fanáticos de los Rolling Stones. Ah. Entonces entablan un diálogo, estos chicos le enseñan, le muestran cómo funcionan las redes sociales, cosas que Marx está muy interesado por conocer, esa herramienta de las redes sociales, del ciberespacio, ¿no?
Sí, y porque Marx... él escribía en la Gaceta Renana, ¿no? En esa época no había WhatsApp.
Totalmente.
Ni nada por el estilo.
Exactamente. La obra está muy presente esto de las redes sociales y del lenguaje y de la herramienta para intentar comunicarnos, acercarnos, transformarnos. Entonces Marx se muestra muy interesado por eso y entabla un diálogo con esa juventud que en algún sentido va a ser la peripecia final de la obra, digamos, el futuro y el cambio de suerte estará en manos de esos jóvenes entusiastas y preocupados por la vida y preocupados por el arte y preocupados por la historia. Así que hay una primera parte que es muy cómica, tenemos un Marx ahí jugando, hablando, manteniendo asiduos diálogos con Dios, que aparece en la obra, ya que andan diciendo que está muerto Marx.
Ajá,
entonces se asocia, empiezan a dialogar con Marx, con Dios, averiguando a ver si efectivamente eso que se dice que está muerto, que Marx está muerto, es una verdad, es una certeza. Pero Dios no puede darle respuesta a eso, ya que a Dios también se le cayeron la señal, y no tiene señal ni red social, así que va a establecer un diálogo muy jocoso, muy divertido, en torno al presente, en torno a la construcción del lenguaje, de la subjetividad. Y te decía, hay una segunda parte de... ya tomando del actor, hablando con el público y reflexionando sobre eso que acabamos de ver, de ese Marx, ese presente, y hablando y reflexionando sobre el teatro y sobre el lenguaje, ¿no? Esa manera de construir sentido y de pensar, casualmente, el sentido de la producción intelectual, cultural y artística, de esta obra y el sentido en general, digamos, de la producción del arte, ¿no?
La obra se pone en escena, vamos a recordarlo después al término del reportaje, pero para darle una señal a nuestros oyentes, los días sábados...
Sábados a las 22:30 horas en la sala Raúl González Tuñón, el primer piso del Centro Cultural de la Cooperación.
En los afiches que figuran en la cartelera que da a la calle Corrientes del Centro Cultural de la Cooperación, por supuesto se anuncia este espectáculo tan original y tan oportuno en este bicentenario del nacimiento de Carlos Marx, y se hace referencia a Raúl Serrano y a Tilio Borón. Contanos un poco, ¿forman parte del elenco?
Sí, afortunadamente tuvimos la suerte, aparte de tener una relación muy estrecha y afectiva con los dos, con Raúl como mi maestro de teatro, uno de mis maestros, pero quizás el más significativo e importante para mí, y a Tilio Borón, que también otro gran maestro de otras ciencias, con los cuales trabajamos un poco algunas escenas y ellos aparecen en la obra, aparecen proyectados. Raúl reflexionando sobre el arte y Atilio, que hace un interpreta, es un papel, lo lleva en taxi a Marx por Buenos Aires mientras hablan de la plusvalía. Es muy divertida la escena. Así que los invitamos a todos. También una participación también muy especial de alguien que también tiene mucho que ver con el teatro, es un gran payaso, es Claudio Gallardú.
Ah, sí. Es un grande,
que se prestó a participar y componemos una escena muy divertida de entre dos payasos que hablan sobre la historia del Teatro Nacional. Así que es una obra que tiene despliega muchas formas y lo hace muy atractivo esto y muy llevadero al espectáculo. Advertimos, eso nos han confirmado alguna gente amiga que ha venido a ver un preestreno ya que hicimos acá en el Centro Cultural. Así que estamos muy felices con la participación de ellos que suman muchísimo a la obra y le dan una forma y un contenido verdaderamente destacable.
Esto lo voy a verificar esta misma noche porque te confirmo que voy a ver tu espectáculo, voy a ir con mi señora, lo vamos a disfrutar muchísimo y anticipo un fuerte aplauso. Pero volviendo un momentito atrás, sí. Vos hablaste de un grande también que es Raúl Serrano, es como uno de tus maestros, pero sí. Creo que hay otro maestro previo a la distancia en el tiempo que ha sido Bertolt Brecht.
Ah, sin ningún lugar a dudas, sí, nada Bertolt menos. Brecht, no, nada menos. Está presente también en la obra, tanto desde el sentido de la puesta en escena que nosotros le damos al espectáculo, como también con su mirada respecto al arte y al rol del artista en esta sociedad. Brecht aparece, nuestro personaje de Marx lo va a mencionar en varias oportunidades a Brecht, se va a hacer parte, lo va a invitar a la cita, va a formar parte del argumento de la obra Brecht. Sí.
Me interesa mucho esto que acabas de decir acerca del lenguaje, ¿no? Porque sí. Es un tema de enorme importancia, sí. Para llegarle a través del corazón, por así decirlo, sí. A la cabeza. Total. De la gente. Totalmente. De los destinatarios de este mensaje. Y creo que el teatro es un vehículo maravilloso.
Es maravilloso, sí, sin ningún lugar a duda, uno puede lograr esa empatía, ese acercamiento y esa profundidad, también hablando desde el corazón. La obra tiene un fuerte contenido emotivo. La figura de los padres aparece en la obra. Los padres, no solo los biológicos, y en este caso también me permito hacer una obra sobre mencionar en un pasaje a mi padre, sino a esos padres simbólicos que nos han acompañado en nuestras lecturas, en nuestra formación de vida. Claro que está Brecht, claro que está Miguel Hernández, claro que están los grandes poetas que tanto nos conmueven. Y la idea de los padres, entonces te decía, aparece con mucha fuerza como motivadores, como formadores, como gente que nos acompaña. Dice Silvio Rodríguez algo siempre que es muy lindo y yo recuerdo esa idea de más de un paso siento marchar conmigo, digamos, ¿no? Es muy emotiva la obra también, tiene unidades muy fuertes, ¿sí? Los padres. Una de las cosas que hemos hablado en función de eso, que muchas veces en ámbitos intelectuales, de discusión, se habla de la necesidad del parricidio para el crecimiento. Y yo en ese sentido no comparto esa idea, sino que todo lo contrario. En mi biblioteca, te decía, tengo libros que son del futuro, sin ningún lugar a dudas, y tengo la vocación de construir con lo mejor de lo viejo, ¿no? Y lo mejor de lo nuevo, un diálogo permanente. Yo creo que no hay que destruir nada, hay que construir con todo lo mejor que tengamos.
Vos dijiste antes que, por supuesto, fuiste fundador de Bachín Teatro, así ¿no? es. Del grupo Bachín Teatro. Uh-huh. ¿Existe aún Bachín Teatro?
El Bachín Teatro, luego de 17 años, resolvió
Transformarse,
multiplicarse. Ajá. Entonces tenemos a lo que fue la dirección del Bachín, siguen produciendo teatro, tenemos a Carolina Guevara, a Julieta Greenspan, que siguen están produciendo obras, pero consideramos que era un buen momento después de tantos años de trabajo, trabajo de empezar a buscar otros lenguajes, otros caminos, asociarnos, y seguramente en un futuro no muy lejano nos reencontraremos con nuevas experiencias y nuevas experiencias poéticas a producir algo nuevo.
De modo que ahora tu elenco es Los Internacionales.
Los Internacionales, Teatro Ensamble. Hay toda una clave, un sentido en ese título. Y es un elenco en formación. Ya hemos estrenado dos espectáculos, uno en Mar del Plata, que se llama La Competencia, y estamos en cartel en este momento también en el Centro Cultural con Buenos Aires Épica, un espectáculo centrado en la mujer, y este sería entonces Eléctrico Carlos Marx, nuestro tercer espectáculo, así de la compañía en formación.
¿Cuántos artistas, hombres, mujeres, integran el elenco actualmente?
El grupo en la actualidad somos cuatro personas, Marina García, Diego Maroevic y María Eugenia Suma, y en estas tres experiencias teatrales nos hemos asociado con diferentes artistas. Por ejemplo, en Eléctrico Carlos Marx tenemos la suerte, la maravillosa suerte de tener la música de Pablo De Caro, es otro conocido músico, artista de la casa, y hemos trabajado con artistas plásticos, con distintas miradas sobre el lenguaje que enriquecen la producción general de los espectáculos. Te podría nombrar infinita cantidad de colegas y de artistas que con los cuales nos vamos rodeando y discutiendo las producciones. Sí.
Por último, Manuel, era previsible que el 5 de mayo de 2018 se iban a cumplir estos 200 años del nacimiento de Carlos Marx. Así es. ¿Cuándo empezaste a imaginar esta obra, Eléctrico Carlos Marx?
Hace varios años, porque en 2013 yo estrené Mientras cuido de Carmela, que es un espectáculo que hice con este mismo personaje, que es mi payaso histórico, que es mi payaso, como decimos, el payaso de valija que tiene cada uno. Y a partir del 2013, que empecé con otras producciones de otros espectáculos, empecé a delinear algunos bocetos para este Marx. Así que son varios años de trabajar, de pensar, de ir, venir, buscar, asociarme, estudiar mucho. Yo creo que es muy importante para nosotros los actores y para todos en realidad, pero la lectura, ¿no? La lectura de temáticas que tengan que ver con nuestro oficio en particular, pero también con todo lo que la buena literatura que hay dando vueltas, que nos ayudan a lograr una comprensión y una formación más total, más cabal, más profunda, digamos, de los elementos que vamos a trabajar, ¿no?
Estoy ansioso, debo confesarlo, Manuel, de verlo manejar un taxi con Carlos Marx, nada menos que al doctor y querido amigo Atilio Borón. Sí. Así que esta noche, sin falta, estaré con ustedes, voy a estar en la sombra como para no distraerte y, por supuesto, aplaudiremos mucho. Así que vamos a recordarle a nuestros oyentes que esta obra, Eléctrico Carlos Marx, se pone en escena todos los sábados a las 22:30 en la sala Raúl González Tuñón, en el primer piso del Centro Cultural de la Cooperación Flore Algorini, Avenida Corrientes 1543. Manuel, un gustazo, mucha mer desde ya, y nos vemos esta noche sin falta.
Nos vemos, muchísimas gracias por esta invitación hermosa.
Dejamos para el final este magnífico registro que nos dejó grabado Manuel Santos Iñurrieta y su Eléctrico Carlos Marx.
En estas notas el horizonte, bandera desplegada, poesía cruda y directa, el ayuno y la rabia, y siempre el amor, utópico deseo, ensoñación, cinco dedos conspirando, puño que se alza en interminables marchas y contramarchas, aquel que se juega la vida, el otro que cae muerto y se levanta, que la tarea de la prensa, la agitación, la propaganda, que organizar el partido, que organizar la mañana, es internacional la cosa, ¿sabes vos? Que conste en mi lápida, no me rodeé de blandengues, tampoco de los mejores, solo con convencidos y convicciones gané una, tal vez dos batallas, y solo por el momento me alcanza. Escúchame vos, sentime, cayó la bomba, no explotó. Obreros españoles buscan detrás del detonador, la leyenda les explicaba, los obreros italianos no matamos, camaradas, más para acá, cortando café en Nicaragua, pega el salto. En El Salvador, Marcelo Feito aguanta la retirada, una bala rompió su corazón. Joven guerrillero que en mi fila militaba, es internacional la cosa. Si no, preguntale a Fanny, si no, preguntale a Rosa. Por el Negrito, Floreal, Avellaneda, yo pago cualquier entrada. Orgullo que estremece, valentía de un niño que vive conmigo presente. Es internacional la cosa, si no, pregúntale a Vilma Espino, a la negra Mercedes Sosa. Es internacional lo humano. Liberan Angola, rebeldes cubanos. Escuchame vos, sentime. Los obreros ingleses dicen Malvina, no Falkland. La 9 de Leclerc es republicana, la Lincoln norteamericana. Y ya doblan por ti las campanas. Bye, bye, bye. Jubilosos Alberto Huir. Capitalistas arrojan en Saigón helicópteros del portaavión. Bye, 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 bye. Bye, bye, imperialista. Hasta la victoria siempre, nosotros decimos. Porque aunque te suene incómodo, nuestra luna es con gatillo. Y si este poema altisonante, rimbombante, se nos hace lo remacho descarado desde el sincretismo, como dicen y cantan los Rolling Stones, is the singer, not the song. Será el cantante, hermano, no la canción.
Y si de Carlos Marx estamos hablando, qué mejor manera de cerrar el programa que con este cuarteto de la plusvalía, música del Paso Doble Quitapenas, de Oscar Manduca. Versión con letra de Gabriel Belec, Matías Eisenberg y Gustavo Ferrari.
Y hay un fantasma que recorre el mundo, que en este caso es el fantasma de la solidaridad. Así nos despedimos hasta la semana que viene.
Chao.
Porque hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es culpa de explotadores que están acá en la tierra. Se llama capitalismo. Hijo, ya es hora que entiendas. Militarás con tus compañeritos en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos. Hijo, nosotros la patria, nada más todos seremos. El burgués capitalista cuenta su sucio dinero. Haremos revoluciones, obreros serán gobierno. Juguetes en todos lados, Marx, Lenin en ronda cantando así. El fetichismo de la mercancía se relaciona con la plusvalía. Son mecanismos de las patronales para explotar otras clases sociales. Pero el obrero que se rebela, el mecanismo se le devela. Toma conciencia que está alienado y se da cuenta que es un explotado. Si tu papá trabaja todo el día, es absoluta esa plusvalía. Si tu papá llega a casa cansado, es relativa esa plusvalía. Se pudre todo, viene la huelga, el mecanismo que se detenga. Un juez, un cura y un diputado dicen a coro la huelga es pecado. Mas habrá un día, lo sé, no es verso, será de todos el universo. No más patrones, no más explotados, hombres, mujeres, unidos y hermanos.